Un espacio ameno, cercano, humano, con la información que a usted le interesa y donde se da voz a quien requiere ser escuchado. Más allá del titular, con Selene Flores por Heraldo Radio.
Yo soy Selene Flores, esto es Más Allá del Titular. Gracias, muchísimas gracias por su sintonía esta mañana, que particularmente estoy muy contenta. Yo no sé usted desde dónde nos está escuchando, si está en su casa, si está en el taxi, si está trabajando, pero no sé si sabía tampoco, pero además de escucharnos, puede vernos y lo puede hacer a través de las cámaras del Heraldo Radio. Mire, si usted se mete a la aplicación del heraldoradio.com en la página web El Heraldo Radio, va a ver ahí un icono donde dice cabina en vivo. Y si usted le da clic ahí, va a poder ver todo lo que estamos haciendo aquí en la cabina en vivo. Y por eso le digo que estoy muy contenta, porque la verdad es que tengo una visita de lujo que me hace sentir muy feliz. Hoy la pequeña Florecita está de visita con nosotros. Híjole, qué fortuna poder compartir con nuestros seres queridos los momentos más importantes de nuestras vidas. Y hoy mi hermana está aquí acompañándome. Así que gracias, preciosa. Gracias por acompañarnos esta mañana, donde vamos a tener muchísima información. Le agradezco mucho de verdad que esté aquí. Y porque tenemos que estar atentos a muchos temas. Para empezar, yo quiero recordarle que este fin de semana se va a llevar a cabo el segundo debate chilango. Esa información, por supuesto, está muy focalizada a quienes viven en la Ciudad de México, pero yo me atrevería a decir que esto también le importa a la gente del resto del país, porque la Ciudad de México, querido Héctor Vieira, productor, amigo, bienvenido, buenos días.
Muchas gracias.
La Ciudad de México es un punto toral del país. Todos volteamos a ver a la Ciudad de México porque de entrada aquí están concentrados los tres poderes de la Unión. Entonces, domingo, debate chilango.
Así es, mi querida Sel, muy buenos días. Bien lo dices, es la capital política del país, por supuesto, la capital económica junto con Monterrey y Guadalajara, uh-huh, por supuesto. Mucha gente de diferentes estados de la República han llegado a la Ciudad de México a sentarse, a trabajar. Entonces, la importancia que tiene la Ciudad de México es fundamental para el funcionamiento de todo el país. Entonces, el día de mañana estarás llevando a cabo este segundo debate entre los tres candidatos, Santiago Taboada, Clara Brugada y Salomón Chertorivsky. Una transmisión especial que estaremos haciendo a partir de mañana a las 7:45 p.m, hora del Centro de México, en la que tendremos una mesa previa de análisis. Tendremos de manera simultánea, por supuesto, que el debate. Y una vez concluido el debate, es este postdebate, uh-huh, en el que, bueno, especialistas y representantes de cada uno de los partidos estarán compartiendo sus posturas y sacando las conclusiones de lo que dijeron, de lo que se confrontaron, porque también son agarrones entre candidatos durante el debate.
Oye, qué importante. Así que si usted vive en la Ciudad de México, de verdad, yo creo que es obligación ciudadana que estemos atentos a estos ejercicios. Es el segundo debate y luego no se esté quejando que mi colonia, que los baches, que no tengo agua, que mi agua está contaminada, que no sirven los semáforos, que no hay luz, que no. Si tiene hoy la oportunidad de voltear a ver a los tres candidatos que se están disputando la capital del país, hágalo y tomará usted una decisión muchísimo más informada. El debate es mañana y mañana que nos vuelva a escuchar aquí en Más Allá del Titular, mañana se lo vuelvo a recordar. ¿Qué vamos a tener hoy? Vamos a tener temas bien importantes. Ya tenemos aquí a mi querido Mariano Salinas, que nos acompaña, nuestro psicoterapeuta, que nos va a hablar y ayudar a desmenuzar el tema de los feminicidas, asesinos seriales, porque esta semana, particularmente en la Ciudad de México, fue movido por un tema terrible, y de estos señores, pues tampoco le tenemos que echar la culpa al gobierno, al crimen organizado. Estas son cosas que están moviendo, que se están moviendo y que están sucediendo desde nuestra sociedad y el núcleo de nuestra sociedad, lo que nos está moviendo, ¿eh? ¿Por qué una persona se atreve a sangre fría a matar a mujeres? Y esto sucedió hoy, en la esta semana, en la alcaldía Iztacalco, aquí en la Ciudad de México. Un chico, aparentemente, pues normal, ¿no? Químico, egresado del Politécnico, mata a una chica de 17 años, hiere a su mamá. Y se descubre que podría tratarse de un presunto asesino serial. ¿Qué nos está moviendo? ¿Qué está pasando para que una persona llegue a convertirse en un asesino? ¿A quién le vamos a echar la culpa de eso? Vamos a desmenuzar el tema con Mariano Salinas. Y también vamos a hablar de un tema que puso sobre la mesa la UNAM. Y es que usted ha sentido el calor que se ha vivido en estos días. Y la UNAM dice que el calor podría propiciar que pudiéramos tener pues mal humor, e incluso que pudiéramos llegar a tener conductas agresivas. ¿Usted cree que es cierto o que es falso? Vamos a hablar de eso. Y si tiene gatitos, también no se vaya, porque hay un evento muy importante en la Ciudad de México. Y le aseguro que sus gatitos se la van a pasar espectacular. Le vamos a decir dónde, le vamos a decir a qué hora, pero le aseguro que es un excelente plan de fin de semana. Todo esto y más hablaremos aquí en Más Allá del Titular. Pero antes, un resumen de las noticias más importantes con mi querido Héctor Vieira.
Al participar en su última convención nacional bancaria como presidente, Andrés Manuel López Obrador destacó los avances y logros alcanzados bajo su administración en materia de economía y desarrollo social, lo que, según él, permitió una buena relación con los banqueros del país. En este mismo evento, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena y sus partidos satélite, destacó la labor de los bancos en la pandemia y defendió el Fondo de Pensiones del Bienestar propuesto por el Ejecutivo Federal. Por su parte, la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, llamó a los banqueros y empresarios a que despierten, al advertir que con 6 años más de régimen de Morena, se irá la gran oportunidad del nearshoring para el país, pues dijo, el mundo no nos va a esperar. En tanto, el abanderado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, pidió al sector bancario reducir las prácticas monopólicas y aumentar la competencia, al tiempo que pidió un voto de confianza por parte de los banqueros y empresarios para demostrar su capacidad para liderar al país. La alcaldesa de San José Independencia, Oaxaca, Agar Cancino Gómez, apareció con vida tras ser reportada como desaparecida el pasado 17 de abril. Sin embargo, su esposo y candidato de Morena a sucederle en el cargo, Alberto Antonio García, lamentablemente fue asesinado. Noé Ramos Ferretis, presidente municipal con licencia, quien buscaba la reelección por parte del PAN a la alcaldía de Ciudad Mante, Tamaulipas, fue asesinado a puñaladas este viernes durante un acto de campaña por un sujeto que, a pesar de haber sido identificado, aún no ha sido detenido. En temas de la capital, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, aseguró que en coordinación con el gobierno federal y empresas privadas, se está trabajando para normalizar el servicio de agua potable en la alcaldía Benito Juárez. En información internacional, el Ministerio de Sanidad de Gaza informó que 37 personas murieron y otras 68 resultaron heridas en los ataques israelíes de las últimas 24 horas en el enclave palestino, con lo que la cifra de fallecidos llegó a 34.049 por 76.901 heridos desde el inicio de la guerra, el 7 de octubre de 2023. Y aprovechando este espacio, mi querida Selene Flores, quiero expresarle nuestras condolencias, nuestro cariño, nuestro apoyo a nuestro compañero y amigo, compañero de aquí de El Heraldo Radio, columnista del Heraldo Media Group, conductor del programa Nada Más por Convivir, nuestro querido Julio Patán, por el sensible fallecimiento de su papá, el señor Federico Patán López. A nombre de este equipo que hace posible el Heraldo Radio, el Heraldo Media Group, mi querido Julio, te mandamos el más fuerte de los abrazos, todo nuestro cariño, todo nuestro apoyo en este momento tan difícil, y por supuesto que estaremos acompañándote en los servicios funerales. Descanse en paz el señor Federico Patán López.
Sigue a Selene Flores en sus redes sociales, en Facebook como Selene Flores guión periodista, Selene Flores guión bajo en X y Selene Flowers en Instagram.
Un fuerte abrazo a Federico Patán por el fallecimiento de su papá. Mire, esta semana en la Ciudad de México, la agenda de la Ciudad de México se cimbró por el feminicidio de una joven de 17 años que ocurrió el martes pasado en Iztacalco, y este caso destapó la cloaca. Descubrió el caso de Miguel N., un presunto feminicida serial que almacenaba restos de sus víctimas en su departamento en la colonia La Cruz. Ya este viernes, pues, fue vinculado a proceso, pero de verdad no deja de sorprender. Vamos a hablar de este tema y le agradezco muchísimo a Mariano Salinas, psicoterapeuta, psicólogo social, que esté con nosotros esta mañana. Gracias por ayudarnos a desmenuzar estos temas, porque no se entiende, Mariano. A ver, este chico parecía completamente normal. Estudiante del Politécnico Nacional, químico, dicen que hablaba 3 idiomas, ¿no? Que viajaba por el mundo. Y este episodio destapa la cloaca y estamos frente a un asesino, muy probablemente frente a un asesino serial.
Sí, bueno, todo apunta a eso. Evidentemente tendremos que dejar que sigan su curso las investigaciones, pero todo pinta, ¿no? Para que estamos hablando un asesino serial que en teoría no es algo que pase comúnmente en México, pero los últimos años empezamos a juntar varios, ¿no? El monstruo de Catepec, la Mataviejitas. Estamos empezando a ver que este fenómeno se está reproduciendo cada vez con mayor frecuencia. Evidentemente no a los grados que ocurre en una sociedad como Estados Unidos, pero el hecho de que se empiece a ver ya no tan raro, creo que debe ser muy preocupante para la sociedad en general.
Sí, yo me preguntaría que, digo, hay dos cosas. Uno, ¿cómo pueden actuar de esta manera tan impunemente una y otra y otra y otra y otra vez y nadie se da cuenta, ni las autoridades ni la gente alrededor? Pero me preguntaría qué pasa también en la mente de estos tipos, de estas personas. ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? ¿Qué sucedió? ¿Qué lleva a alguien a cometer estos actos? No puedo entenderlo.
Bueno, cuando estamos hablando de asesinos seriales, aunque no es una regla a rajatabla, la inmensa mayoría de las veces estamos hablando de personas psicópatas, ¿no? Es así, es prácticamente, no en el 100%, pero es muy, muy, muy frecuente. Y las personas con esta problemática tienen diferentes características que nos pueden ayudar como a entender, ¿no? Hay cuestiones muy comunes como la falta de empatía, evidentemente, ¿no? Son personas que están totalmente desconectadas de la posibilidad de ver al otro y de reconocer al otro como algo valioso, ¿no? Hay una distancia inmensa. Son personas que tienden a ser muy frías, muy controladoras, pero que justo, ¿no? Esta característica de que parecen absolutamente normales es algo también muy frecuente. Ahora, ¿de dónde sale un psicópata? Si bien es cierto que hay indicios de que puede existir un elemento genético, de herencia, cosas por el estilo, sí necesitamos un caldo de cultivo ideal, No es que me pase un trauma y entonces me vuelvo asesino serial. La inmensa mayoría de todos estos personajes son personajes que nacen con una tendencia a la psicopatía, pero que todo su entorno, toda su historia de vida, su infancia, el tipo de sociedad en la que crecen. Por eso es tan frecuente que aquí en México vemos esto en zonas sociales muy deprimidas, llena de carencia, llena de violencia, ¿no? Entonces, cuando se juntan esas dos cosas, ¿no? Esta tendencia, ¿no?
¿Qué dice la neurociencia en ese sentido? ¿Cuál sería este tema de un poco nace, otro poco se hace?
Lo que pasa es que el problema con la parte de la herencia es que estamos en pañales para poder decir es genético, ¿no? Pero incluso aunque en efecto sea genético, a ver, ya esto es un poquito técnico, pero todos tenemos distintas estructuras que conviven en nuestra psique, en nuestra mente. Lo que se conoce como esta parte de la psicopatía es una cuestión que todos tenemos en un mínimo rango. Digamos que estamos formados como si fuera una gráfica de pastel. Es muy poquito el porcentaje que tenemos. Si alguna vez tú o alguno de los que nos escuchan han estado haciendo algo, a lo mejor con música, y de repente escuchan que les hablaron, pero resulta que no les hablaron, eso es una alucinación auditiva y es nuestra parte psicótica que nos dice hola.
Ok.
¿No? Entonces todos tenemos...
Que nos dice hola. Y fíjate que me llama mucho la atención porque si tú lees, estudias un poco las historias de estos asesinos seriales, feminicidas seriales, siempre hay un personaje, un tercero que les dijo veías, una voz que les decía mata, abusa, o al menos eso dicen ellos en sus narrativas, ¿no? En sus confesiones algunas veces.
La cuestión es que hay de todo. O sea, no necesariamente tiene que haber una cuestión de alucinaciones. Pero mi punto es que estas personas, esa parte es la que tienen más desarrollada.
Okay.
Entonces, por eso sí pueden tener, ¿no? O sea, desde... Y además esto lo vemos desde siglos anteriores. O sea, esta parte del diablo me dijo...
Ajá.
No es el diablo, ¿no? Es
esa parte, mi amigo imaginario.
Exactamente, ¿no? Pero también es toda una construcción que tiene que ver muchas veces, por ejemplo, con venganza a nivel social, ¿no? Estamos, o sea, si nos ponemos a ver historias de distintos asesinos seriales, Ed Kemper, por ejemplo, ¿no? Un monstruo literal en Estados Unidos, pues es que fue criado por otro monstruo. O sea, la mamá con él era una cosa de no creer.
Sí.
Y así lo empezamos a ver. Desconozco cuál sea la historia de este personaje, además asumiendo que yo todavía no puedo asegurar que es un asesino serial porque no está determinado, pero todo pinta. La cuestión aquí es que para que algo así suceda tiene que haber muchísimos factores. Está el factor personal, está el factor de la historia a nivel social, que es como si fuera lo que cocina a ese asesino. Está evidentemente la parte de las autoridades. O sea, no puede ser que desaparezcan 20 mujeres en esa zona.
Cuenta, claro.
Pero que además parece que todas estaban relacionadas con la misma persona y ni siquiera lo estaban buscando.
Como dices, ese es otro tema, pero claramente se ve que no están investigando.
Claro.
Claramente.
Entonces, la cuestión es que para que ocurra un fenómeno de un asesino serial, todas estas cosas tienen que pasar. Esa es la cuestión.
¿Qué cosa? Ahora, a ver, Mariano, algo que me interesaría mucho, ¿no? ¿Cómo podemos abrir los ojos como sociedad y, digamos, cuidarnos? Nosotros tenemos hermanas, tu mamá, tus hijos. ¿Cómo podemos, ir leyendo? ¿Podría estar conviviendo con alguien que tiene esas tendencias? Eso me parecería importante que pudiéramos olfatearlo, porque, a ver, este chico parece completamente normal. O bueno, ya si le vas rascando, ahora salieron algunos poemas a través de sus redes sociales que parecían confesiones, etcétera, ¿no? Pero, ¿cómo puedes protegerte un poco? No sé, hay manera.
Mira, la cuestión aquí es que, como son rasgos de la personalidad en muchos casos, en realidad estamos en contacto muchas veces con esto, porque insisto, no todas las personas que tienen psicopatía terminan siendo asesinos seriales. Bueno, lo que voy a decir puede ser un poco escabroso, pero estos cuerpos de élite, ¿no? Que de repente vemos en Estados Unidos de ejército, ¿no? De ciertas fuerzas muy especiales que tienen la facilidad de, sí, voy y mato, ¿no? Lo que tenga que pasar. Eso te habla de un rasgo de psicopatía.
Claro.
Porque necesitas esa falta de empatía para ir y dispararle a alguien. O sea, una persona normal no haría eso. Entonces, claro. Estamos hablando de que necesitamos informarnos, que necesitamos poner en primerísimo lugar la parte de la salud mental y emocional. Eso ayuda mucho, no nada más para encontrar este tipo de ejemplos, sino para yo poder identificar y decir, a ver, estoy con esta persona, hace A, hace B, eso no me puede parecer normal.
¿Cómo qué?
Como por ejemplo el control. Estas personalidades controladoras, como muy, muy de manipulación, a veces nos las tomamos de manera muy tranquila. Y insisto, la sociedad está llena de estos ejemplos. Hace poquito el chico este, el influencer que agarró a golpes a la señora, eso es un sociópata. O sea, es más o menos lo mismo, pero está clarísimo. Y sin embargo, una persona famosa que si tú ves los videos dices, aquí hay algo raro.
Claro.
Por cómo se expresa, por lo que presume, por... Pero si nosotros nos quedamos siempre en la superficie y no empezamos a adquirir estas herramientas que ciertamente se adquieren a través de procesos personales, ¿no? Va a ser muy complicado.
Mariano, esto lo tendríamos que ir resolviendo desde nuestros núcleos familiares. Es decir, si yo veo que mi hijo tiene, o sea, podría estar teniendo yo a mi hijo aquí con una tendencia... sociópata, psicópata, ya es mi responsabilidad de empezar a atenderlo, ¿no? Por eso hablas de lo importante de la salud mental. ¿En qué momento tenemos que empezar a atender esas cosas?
Yo creo que desde siempre. El problema ahí creo que es donde entra la parte socioeconómica, porque no todos los sectores tienen acceso a una buena atención en torno a ello. Y los sectores que sí tienen, no a todos les interesa.
Sí.
Entonces, realmente es una problemática multifactorial bien complicada, pero aquellas personas que sí tengan acceso a poderse atender, a ver cómo van los hijos, ¿no? A poder ver cómo va a nivel familiar, cuestiones de pareja, todo eso ayuda para tener una sociedad un poco menos enferma.
Es que no es una sola cosa, ¿verdad?
No.
O sea, no es que de a ver si mi hijo va bien en la escuela, o si es pegón, o si cómo va con su novia, o cómo se siente en el entorno familiar, cómo lo estoy haciendo sentir como papá, como mamá. Son un montón de cosas, Mariano.
Son un montón de cosas, y además el problema es que muchas de estas personalidades son criadas por personalidades similares. Entonces, el papá que golpea a la mamá, golpea a los hijos, pues no lo va a llevar a terapia. Más bien ahí tendría que haber toda una cuestión a nivel social de vigilancia en el buen sentido, de vigilancia para preservar el bienestar. Pero si a eso le sumas cuestiones económicas, cuestiones políticas, cuestiones de negocio, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con la venta de medicamentos, sí, ¿no? Psiquiátricos, todo eso, es verdaderamente un caldo de cultivo que tenemos que atender porque está empezando a pasar con mayor frecuencia aquí.
Mariano, pues ahí están las alarmas, ahí están los casos y, como dices, con mayor frecuencia, porque tenemos muchos, muchos factores externos que nos bombardean la cabeza, la mente, los pensamientos, las ideas que nos forman, que nos deforman. Mariano, ¿dónde nos podemos acercar contigo?
A mí me pueden encontrar en Instagram como Mariano Salinas MX o me pueden escribir al 55 12 94 6108 para cualquier cuestión de psicoterapia, para cualquier duda, ahí me pueden encontrar.
Muchísimas gracias, como siempre, Mariano.
No, hombre, gracias a ti, Selene.
Gracias. Vamos a un corte, regresamos.
Estás escuchando Más Allá del Titular con Selene Flores. Regresamos. Sigue escuchando a Selene Flores en el Heraldo Radio. Continuamos.
Usted seguramente, ¿qué días tan calurosos hemos tenido? No nada más en la Ciudad de México, en todo el país. Y hemos roto algunos récords, principalmente en algunos estados del norte, más de 40 grados de temperatura. ¡Qué calor ha estado haciendo, caray! ¿Y qué cree? Hablando de salud mental, la UNAM tiene un estudio que dice que esas temperaturas tan altas, que el calor podría afectar nuestras conductas. ¿Podríamos volvernos más violentos? ¿Usted cree que sí o que no? La UNAM dice que sí. Y Mario Alberto Arias García, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, nos va a explicar por qué. Gracias, Mario. Bienvenido a Más Allá del Titular. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Elena Flores. Estamos muy gustosos de acompañarlos a ustedes en su auditorio en esta mañana, pues efectivamente muy calurosa.
Cuéntanos por qué el calor puede afectar nuestras interacciones sociales.
Y claro que sí. Bueno, pues el calor de inicio, lo que todos hemos experimentado es pues esta sudoración excesiva e incluso golpes de calor que pueden llevarnos a una disminución de la energía y de la motivación para participar en actividades físicas o incluso mentales. Por otro lado, también se ha visto que el rendimiento cognitivo, incluida la capacidad de concentración, memoria y hasta toma de decisiones, se puede ver modulada por las altas temperaturas. Y bueno, pues todo este sentimiento de desconfort y de estrés, pues incrementa la probabilidad efectivamente de volvernos más violentos y de tener conductas agresivas.
A ver, entonces, ¿es real? O sea, ¿sí pasa algo en nuestro cuerpo que nos hace pues bajar la energía, tener un estado de humor diferente? ¿Sí sucede algo dentro de nosotros?
Sí, completamente. Está documentado. Hay varios estudios en revistas muy serias, ¿no?, de impacto internacional, que lo han demostrado científicamente.
O sea, la temperatura regula nuestras emociones.
Así es, la regula y también regula nuestra percepción de los hechos. Te voy a comentar rapidísimo un estudio, por ejemplo, que hicieron con policías. Les ponían a evaluar situaciones en donde podían ellos utilizar o no su arma. Recordemos que los policías pues son personas entrenadas, ¿no?, a usarla selectivamente en situaciones muy específicas. Pues bueno, aquellos policías que los ponían en una condición de alta temperatura tendían a tener, a utilizar mayormente su arma. O sea, al ver X o Y situación, ¿no?, respecto a los policías que no estaban en una situación de calor. Entonces, modula esa conducta agresiva, la toma de decisiones. Y por ejemplo, hay otros estudios que incluso muestran que hay mayor probabilidad de conflictos armados cuando hay periodos de calor extremo, ¿no?
Nos vuelve menos tolerantes.
Nos vuelve menos tolerantes, efectivamente.
Estaba viendo justamente que hay estudios aquí en lo que ustedes publican, que hay estudios estadísticos y epidemiológicos que muestran un incremento tanto en eventos deportivos, depresivos, en eventos suicidas y también intentos de suicidio.
Así es, un grado de incremento de la temperatura promedio puede generar hasta un aumento del 2% en la tasa de suicidios y hasta el 5% en la tasa de violencia en general.
¿qué podemos hacer? A ver, por supuesto, esto lo está agudizando el cambio climático y esto no va a parar, ¿no? Parece que esto ya es un tema que vamos a seguir viendo año con año y probablemente cada vez más agudo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos, si ya nos detectamos en este estado de malestar o de flojera o de depresión o de intolerancia, qué hacemos?
Bueno, pues aquí podría dar dos recomendaciones. Una para el público en general, que no presenta ningún antecedente de algún padecimiento mental o psiquiátrico. Pues que, bueno, tratemos de, por ejemplo, en las noches ventilar bien nuestras habitaciones donde dormimos, porque el calor también afecta el sueño. Y a la falta de sueño produce también un estado de irritabilidad, de baja concentración, afectaciones de la memoria, etcétera. Entonces, esa es una buena recomendación, mantenerse hidratado, procurar no frecuentar lugares de mucha concurrencia social cuando están los picos de calor, porque si por ahí nos encontramos una mecha corta, se podría generar una situación pues que no es favorable. Por otro lado, las personas que llegan ya a experimentar alguna condición de que comprometa su salud mental, ¿no? Depresión, ansiedad, que ya se considera una persona agresiva, pues definitivamente mantenerse en acompañamiento de profesionales de la salud que les permitan desarrollar habilidades o estrategias para poder evitar estos suicidios o estas altas tasas de violencia relacionadas con las altas temperaturas.
Híjole, doctor, pues la verdad es que tenemos que estar muy atentos a ese tema. De entrada, ya estar deshidratados nos provoca problemas graves, nos puede afectar al cerebro, ya lo decía usted. Y decíamos, es un tema que no vemos que vaya a parar. No se va a poner mejor la cosa, eso es un hecho. Y pues además de que el calor nos está provocando este tipo de conductas, veía también que tenían un tema súper importante, que es las afectaciones también sociales y económicas que van a traer, ¿no? El calor que nos afecta físicamente también nos va a afectar económicamente, porque las sequías pues traerán problemas en los cultivos, eso traerá temas, problemas económicos. Es decir, el tema del calor lo debemos de tomar mucho, muy, muy en serio, pues más allá del tema de qué calor hace hoy. Hay que subirle al aire acondicionado. Yo creo que es un tema que hay que abordar cada vez con más seriedad por todas las implicaciones que tiene, y ya en este momento estamos viendo con usted una muy importante, y es el incremento de las conductas violentas generadas por las altas temperaturas. No hay que quitarle el ojo a este tema. Doctor Mario Alberto Arias García, qué bueno que la UNAM, como siempre, están trabajando en estos temas. Le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada esta mañana.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, que tengan muy excelente fin de semana.
Gracias. Voz de primera mano de quienes están viviendo la información. Un espacio ameno, cercano, humano. Soy Selene Flores y lo espero sábados y domingos de 10 a 11 de la mañana, más allá del titular, por El Heraldo Radio.
Yo soy un gatito, miau, 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 de ojos rosados, miau, miau, miau.
Yo soy un gatote, miau, 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 de ojos morados.
Oiga, ¿usted tiene gatos? ¿Tiene gatitos, gatotes? Le va a interesar esta información, porque hoy es un día muy, muy especial en la Ciudad de México. Se va a llevar a cabo un evento bien importante y bien bonito para los gatitos de la capital, el Miau Fest 2024. De verdad, un festival que les va a encantar a todos los amantes de los gatos. Cassandra Gil, organizadora de este evento del Miau Fest 2024. Buenos días, cuéntanos.
Hola, buenos días. Mucho gusto a ti y a todo tu auditorio. Y sí, efectivamente, estamos llevando a cabo el día de hoy y mañana el Miau Fest en el Huerto Roma Verde.
Cuéntanos de qué se trata, quién puede ir, a qué hora podemos ir y qué van a tener para nuestros amigos gatunos.
este evento, bueno, esta es la séptima edición del Miau Fest. Tenemos ya desde el 2021 llevándolo a cabo ahí en el Huerto Roma. Es un evento para toda la familia. Abrimos de 11 de la mañana a 7 de la noche. Tenemos un bazar con varios expositores de artículos para mascotas en general y, por supuesto, artículos para las Karen y los Karen macho. Hay conciertos, hay música, hay actividades para niños. El día de mañana tenemos una campaña de sensibilización a bajo costo, cuesta $750 y se tienen que registrar. Todos los links están en nuestras redes sociales. Y la entrada es con donativo. La entrada es gratuita y es abierta al público, pero pedimos que lleven un donativo que se va a repartir entre los 12 albergues participantes.
Oye, qué bonito evento. La verdad es que de repente hay muchas actividades para nuestros amigos perrunos y para los gatitos como que casi no había habido, o yo no había escuchado muchos eventos para ellos. No hay tantas opciones como las hay para los perros, ¿no?
Sí, definitivamente no hay tantos espacios para los gatitos y para las Karens, pero cada vez estamos abriendo más espacios. Y bueno, Miau Fest es uno de los eventos que tiene pues como objetivo visibilizar el cuidado de mascotas, en especial de gatos, pero también hacemos conciencia, ¿no?, de la adopción responsable, de lo que implica adoptar a una mascota en general y de cuidados para los gatitos. Tenemos pláticas informativas con veterinarios, talleres.
Ay, creo que ya te perdimos.
Bueno.
Ya te recuperamos. Repítenos otra vez a qué hora van a estar. Y son 2 días, ¿verdad?
Sí, es hoy y mañana de 11 de la mañana a 7 de la noche en el Huerto Roma Verde, ubicado en la calle de Jalapa 234 en la colonia Roma Sur. Esto está, bueno, como punto de referencia está en lo que era antes el Teatro Silvia Pinal, que hoy es una iglesia. Y en contraesquina hay una gasolinera. La entrada es abierta al público. No cobramos la entrada, solo pedimos un donativo.
¿Un donativo?
Puede ser un donativo en especie. Eso es muy importante, que sea en especie. Pueden ser croquetas, arena, comida en sobre, comida en lata, fórmula para gatos, para gatitos bebés o artículos de limpieza. Perfecto. Porque eso a los albergues también les sube muchísimo.
Perfecto, Cassandra Gil, organizadora del Miau Fest. Muchas gracias. Mira qué importante.
Muchas gracias por el espacio.
Más de 12 refugios de animales con una meta de 2 toneladas de alimentos. Es lo que buscan recaudar en este evento. Así que felicidades por este esfuerzo, Cassandra Gil. Por ahí nos andamos viendo.
Muchísimas gracias. Buen día.
Buen día.
Zona Random con Diego Iván González.
¿Cómo estás? ¡Qué buena noticia nos traes!
Muy buenos días, Selene, muy buenos días, y por supuesto a todo tu auditorio que nos viene sintonizando. Y estamos escuchando un poco de un hit, un éxito de la cantante Madonna, que se llama Like a Prayer. Y estamos hablando de eso el día de hoy, porque hoy justamente se va a presentar en el Palacio de los Deportes. Va a ser su primera presentación en México este año con su tour, The Celebration Tour, ya que está celebrando más de 40 años de carrera. Imagínate, 40 años de carrera.
Wow.
Que ha pegado y que ha sido histórica, ¿no? O sea, creo que Madonna es de las pocas artistas que ha marcado no solo a una generación, sino a miles. Y además ha dado ha impuesto un discurso, ¿no? Yo creo que.
Claro.
Ha sido,
y además siempre se renueva, ¿no?
Sí, justo siempre trae nuevas propuestas y todo eso, a tal grado de colaborar con personajes como Maluma, The Weeknd, Playboi Carti, o sea, como talento nuevo, y no solo limitándose a su idioma, ¿no? O sea, también uh-huh. ya hace colaboraciones con reggaetoneros y todo eso, ¿no? O sea, tal es el caso de Maluma, que Maluma es el único que ha podido lograr eso, ¿no?
Sí, claro. Oye, y pero ya tenía abandonado México bastante, ¿eh?
Sí, ya tenía aproximadamente, tenía más de 20 años que no venía para acá. Entonces, pues sí, ya era justo y necesario que regresara, ¿no? Ya nos debía unas presentaciones. Entonces, creo que ahorita con este tour de 40 años de carrera, pues creo que era el pretexto perfecto para que visitara las tierras aztecas, ¿no? Y sin duda alguna, creo que es importante recordar que viene 4 fechas del 20, uh-huh. del 20 al 24 de abril, y todas ya son sold out. O sea, ya se agotaron los boletos por completo.
¿Alcanzaste boleto?
No, lamentablemente no, porque te voy a ser bien sincero, estaban muy caros.
Sí,
eso sí, eso sí debo de aclarar, que estaban bastante caros,
sí,
ya
sí,
que
sí.
El boleto más barato iba de los 4,200 pesos hasta los 12,000.
Mira.
Entonces, la verdad, dije, no, ahora sí me dolió el codo.
Wow.
Aunque es Madonna, ¿no?
Híjole,
o sea, creo
sí.
que Madonna vale la pena, pero sí se me fue esta vez. Ahorita sí me estoy arrepintiendo un poco. Ahí si alguien de tu audiencia está escuchando y tiene un boleto que
¿quién se quiere llevar a Diego Iván González?
Sí,
ahí escríbanos a las redes sociales.
Sí, por favor. Pero sí, no, la neta vale la pena completamente.
Sí.
Todo el tour de Madonna ha sido una locura. Y además, pues, ha sí. generado un poco de polémica, ¿no? A través de estos meses que ha estado presentándose. Fue el sí. caso de ese chico que le pidió que se parara y pues al final resultó que era un inválido, ¿no? En una presentación, creo que fue en Nueva York.
Ay, no, sí, qué cosa.
Sí, o sea, fue como un momento un poco incómodo y que sí, quieras o no, pues impacta en la imagen del tour y en la imagen de la cantante, pero independientemente.
Pero es la reina.
Sí, justo es la
reina. Pero es la reina del pop, así que, y lo demuestra, carísimos los boletos, sí. pero están
ya
vendidos, agotados.
Sí, todo ya sold out, o sea.
Bien.
Y ahorita, estas 4 presentaciones que va a realizar, pues ya todas están técnicamente agotadas.
Bueno, Diego, pues ya te contaremos quién se apunta a llevarte. Ya te
sí,
contaremos, una de esas tiene suerte.
Sí.
Te contamos ahí a través de las sí. redes. Diego.
Muchas gracias. Pues eso sería todo por mi parte y a ver si los que vayan a ir, pues que nos cuenten en las redes sociales, en tus redes sociales, en las del Heraldo de México. Entonces, para que ahí les den, nos digan, ¿no? Si van a ir o no van a ir y todo eso, ¿no?
Llévense a Diego Iván, es un buen chico.
Por favor, cuéntenme.
Muchas gracias, Diego. Un abrazo.
Gracias, Elena. Cuídate, bonito día.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Selene Flores. Los invito a que me acompañen todos los sábados y domingos de 10 a 11 de la mañana con un programa diferente. La información que a usted le interesa, cercana, humana, dándole la voz que necesita. Sábados y domingos de 10 a 11 de la mañana, más allá del titular, por El Heraldo Radio.
Deportes con mi querido Mauricio Gutiérrez. Buenos días, ¿cómo estás?
Todo muy bien, muchas gracias. Ya aquí listos con la información deportiva.
Oye, estoy muy emocionada, Mau. Muy emocionada y muy esperanzada. Aunque dicen que voy a terminar llorando, yo no, yo creo que va a pasar algo en Ciudad Universitaria hoy. Y vamos a festejar. Mañana vamos a estar hablando de un gran resultado, Mau.
Pues esperemos, porque los Pumas pueden ser el equipo que por fin le gane a estas Águilas del América, que parece que van encaminadas al bicampeonato. Hoy juegan en Ciudad Universitaria, es por la noche, pero en Pumas hubo una mala noticia porque ayer se filtró un video de uno de sus jugadores, se trata de Robert Ergas, futbolista que fue sorprendido en un antro de la Ciudad de México a hartas horas de la noche, a un día de este partido. Entonces muchos dicen que es para desconcentrar al equipo universitario, que ese video no es de los últimos días, pero otras versiones dicen que sí, que habrá un castigo para el jugador.
Híjole, pues ya lo tendrás que reportear, querido Mau. Híjole, a unas horas de este partido tan importante. A ver, no es la primera vez que ha sucedido, o sea, no solamente hablamos de los Pumas, ¿no? E incluso en mundiales, a ver. lo hemos visto, ¿no? Pero
sí, esto lo hacen casi prácticamente todos los jugadores. Sí. Lamentablemente, a mí creo que se me hace una irresponsabilidad por parte del jugador y antes de un partido tan importante, pero bueno, ya veremos qué medidas toma el equipo de Pumas.
Ya veremos, Mau.
Así es, y hablando de estas indisciplinas, también ya salió el castigo para el portero de Tigres, este portero que con un láser molestaba al arquero de Rayados en el Clásico Regio. Él estaba suspendido, estaba lesionado y estaba en la tribuna con este láser, y ahora ya está suspendido y la multa será de 11 partidos, una multa económica que va desde los 500 mil pesos hasta los 2 millones, y también tendrá que hacer horas de labor social. Así que la verdad creo que ese sí es un castigo ejemplar. Sí. Para algo que sí debe ser sancionado.
Yo creo que sí, yo cuando vi esas imágenes no creía que fuera el jugador quien estuviera lanzando el láser. Sí. La verdad es que sí estamos pidiendo que los asistentes a un partido se comporten, la verdad es que me parece muy mal que sea un propio jugador quien tiene estas conductas. A ver, la sanción le cae, creo, bien, por lo menos la suspensión, porque anda malito, ¿no? Andaba lesionado.
Sí, anda lesionado, entonces yo creo que si era una suspensión más leve de 3-4 partidos no le iba a afectar, y creo que por ahí va el tema de que sean 11 partidos. Entonces la verdad, una sanción muy ejemplar para algo que sí no se debe hacer, seas aficionado o seas el propio jugador.
Y la del dinero todavía no sabemos de cuánto va a ser.
Sí, esa, o sea, no la va a conocer la liga. Ah, okay. Pero por el tipo de castigo y de artículo que se mencionó en el comunicado, va entre los 500 mil pesos hasta los 2 millones podría ser.
¡Qué barbaridad! Pues bueno, pues sí, tiene que doler, si no, ¿no? Tiene que ser ejemplar.
Sí, ya quisiera uno, ¿no? Tener ese dinero para pagar esas multas.
Exacto, Mau. Oye, ¿y cómo le fue a Checo?
Y ya Checo Pérez ya se corrió la clasificación del Gran Premio de China, fue por la madrugada, le fue muy bien, la verdad, va a salir en segundo el día de mañana, en la madrugada de este domingo va a salir en segundo, solo por detrás de su compañero Max Verstappen, que sabemos que es el vigente campeón, es un tipo que está un escalón arriba de todos. En segundo Checo, en tercero el español Fernando Alonso, y en cuarto y quinto los dos McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri. Entonces, buenas noticias para Checo, porque no es su fuerte nunca la clasificación, pero ahora sí lo hizo muy bien y saldrá segundo. Esperemos que ahí haya podio para el mexicano el día de mañana, que ya se tendrá ganador.
Así es, pues seguramente mañana nos vas a estar dando buenas noticias, seguramente tendremos podio y seguramente ganarán los Pumas de la UNAM. Seguramente.
ya veremos. Ya te tendré noticias de todo esto.
Ya nos dirás tú, querido Mauricio Gutiérrez. Muchísimas gracias. Por favor, tus redes sociales, ¿dónde te encontramos?
Sí, en todas como @pulimau.
Perfecto, ahí te seguimos. Gracias.
Perfecto. Abrazo, nos escuchamos mañana.
Hasta mañana.
Selene Flores, cerca de usted.
Dos cositas más antes de irnos, porque la UNAM nos mandó un flyer de un evento que va a tener, un donatón. Ponga atención, de verdad que hay eventos bien bonitos que puede usted hacer este fin de semana. Es una acción altruista de la Facultad de Medicina que tiene el objetivo de regalar juguetes a pequeños que se encuentran en orfanatos. Esto en el marco del Día de la Niña y del Niño. Puede usted, pues, participar en este donatón en la explanada roja de la Facultad de Medicina. Esto se llevará a cabo 22, 26 y 29 de abril de 11 a 2 de la tarde. Los juguetes van a ser entregados el 30 de abril. ¿Qué juguetes están aceptando? Pues nuevos, en excelentes condiciones, empaquetados, unipersonales, interactivos. ¿Qué juguetes no están aceptando? Violentos, ruidosos, peligrosos, que requieran pilas, figuras pequeñas, canicas, pistolas, carros de control remoto. Hay que participar. Es una gran labor que está haciendo la UNAM, la Facultad de Medicina, 22, 26 y 29 de abril, de 11 a 2 de la tarde en la explanada roja de la Facultad de Medicina.
Así es, mi querida Cel, la explanada roja que comentas de la Facultad de Medicina, seguramente muchos de nuestros amigos universitarios la ubicarán, donde están las famosas fosas, justamente. Entonces, una oportunidad para hacer sonreír a un niño, pues que se viene su día, a un niño o a una niña, por supuesto.
Así es, exactamente. Pues bueno, con esto nos vamos a despedir. Nada más rápidamente le recuerdo mis redes sociales: Selene Flores, _ en X, Selene Flores Periodista, en Facebook y Selene-Flowers en Instagram. Con esto nos despedimos. Gracias, muchísimas gracias por su sintonía. Si la vida lo permite, nos escuchamos en este mismo espacio mañana. Gracias.
Hasta aquí, Más Allá del Titular, el espacio ameno, cercano y humano en la radio, con Selene Flores.